El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Antes de seguir con el audio, me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49€. Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor. Como contrapartida, tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos en otra entrevista a divulgadores de Historia en Red. En este caso tenemos a Lechero Fit, de A Toda Leche. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos. La verdad que tenía bastantes ganas, después de la entrevista que le hicimos a Andoni, de Pero Eso Es Otra Historia, tenía muchísimas ganas de traer esta entrevista a, desde mi punto de vista, uno de los mejores también, junto con Andoni, de Pero Eso Es Otra Historia, de divulgadores en red. La verdad que, y en YouTube más concretamente. De hecho, no somos muchos, como le comentaba fuera de cámara a Lechero, y bueno, pues en este caso creo que está muy bien, porque además tratas muchos temas muy diferentes, y creo que esta entrevista, y además de que muchos de nuestros seguidores aquí de Foro de la Historia, y en mi caso de mi canal de Twitch y de YouTube, pues te siguen, digo, bueno, pues quería hacerte una entrevista para un poco, pues, también que conozcan a la persona que está detrás, ¿no?, de esto. Bueno, preséntate, que yo creo que, aunque todos te conocen, así brevemente.
Pues sí, me llamo Lechero Fet. Bueno, me llamo Rubén, pero nadie me llama Rubén, me llamo Lechero Fet. Y de un canal de YouTube que se llama A Toda Leche, en donde pues hacemos resúmenes un poco de todo, pero bueno, principalmente de historia, bastante rápidos, ¿sabes? Bueno, esa era la idea principal y al principio, pero vamos, luego poco a poco hemos visto que la gente a lo mejor no tiene esa velocidad para captar la información para cuando tratamos los temas tan, tan velozmente, entonces hemos bajado un poco el ritmo. Que A Toda Leche ya queda, va quedando poco a poco menos. Pero bueno, mientras que la gente entienda lo que queremos transmitir, está bien. Bueno, A Toda Leche de historia, pero vamos, tenemos resúmenes desde filosofía, desde arte, resúmenes de películas, un poco un cajón de los desastres.
Bueno, hombre, la verdad que la variedad yo creo que es uno de vuestros fuertes en ese sentido. Y creo que, bueno, pues el hecho de que tratéis ya no solo temas de historia, además, de hecho, es más, estáis ayudando a, y una cosa que a mí me parece interesantísima, estáis ahora haciendo vídeos, digamos, para ayudar a estudiantes, ¿no?, a aprobar, bueno, pues esa EBAU, que este año además va a ser realmente complicada, porque por todo el tema del COVID, la verdad que creo que va a ser un año extremadamente complicado para y estresante para los estudiantes. La verdad que, de hecho, es más, me interesaba mucho esta entrevista, justo por eso, porque son vídeos muy cortos, muy condensados, y dais muchísima información en muchísimo tiempo. Además, lo haces divertido, porque yo te he de decir, Rubén, que, bueno, pues...
Rubén, Lechero.
Bueno, pues Lechero. Eso sí que me parece raro, llamarte Lechero, pero bueno. Pues nada, Lechero, el tema es que... Sí, el tema es que en cualquier caso me parece que es muy interesante, ¿no? Y que sobre todo creo que es un canal el vuestro que se adapta mucho a lo que viene siendo lo que se busca ahora, ¿no? En el sentido de que la gente quiere consumir muy rápido, ver vídeos muy rápidos y muy cortos, en donde digamos, bueno, pues que en una hora a lo mejor te puedes consumir 15 vídeos o 10 vídeos en los cuales pues tú le hables a cierta persona o a la persona X sobre 40.000 temas diferentes. Y creo que os adaptéis muy bien a ese en ese marco, ¿no? De ese consumo, digamos, de rápido, ¿no? De diversos materiales. Y creo que está muy bien, la verdad. Y de hecho, bueno, yo personalmente ya te he dicho que yo no soy un ferviente seguidor de tu canal, sí que me veo bastantes vídeos. Pero bueno, en cualquier caso creo de hecho que era muy necesario meteros aquí y en esta sección de entrevistas, porque pues bueno, para mí también es interesante hablar con otra gente que de otra manera diferente pues difunde historia en redes. Bueno, Cuéntanos un poco acerca del nacimiento de este proyecto de Lechero Fit, porque ¿cómo surge este canal? O sea, ¿cómo surge esto a toda leche?
Bueno, pues es una larga historia de muchos años. Porque nuestro canal tiene como 15 años de antigüedad. O sea, empecé cuando se creó YouTube, a los pocos meses creé el canal y se llamaba el canal de Lechero Fit, y donde subía vídeos con los colegas, en plan cortometrajes y tonterías que hacíamos, o sea, nada enfocada a lo divulgativo. Pero luego pasaron los años y hice un máster de guión, tal, o sea, yo estudié para ir a para estar en el mundo de la televisión o del cine. Y cuando me tocaba ya buscar trabajo en Madrid, eso, pues estábamos en plena crisis, no había nada, y me tocó ir a trabajar a Alemania. Y en Alemania yo no tenía ni idea de alemán, me aburría muchísimo cuando llegaba a casa y tal, no, o sea, porque no conocía a nadie tampoco. Así que decidí, bueno, a los españoles que iba conociendo por ahí en la ciudad de Alemania donde estaba, pues siempre les contaba historias sobre Blas de Lezo, contaba la vida de Blas de Lezo, porque en la universidad ya le habíamos hecho un meme. O sea, no era conocido en España Blas de Lezo, lo conocían cuatro gatos. Pero nosotros, un día así de fiesta, pues nos enteramos de su historia y lo íbamos pregonando por todos lados, ¿no? Era como nuestro, no sé, nuestro héroe de coña. Entonces yo he incorporado a mi vocabulario la expresión Blas de Lezo. O sea, yo qué sé, me estás jugando al póker y dices, venga, yo subo el doble o doblo la apuesta, pero yo digo Blas de Lezo, es en plan, yo me retiro, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, entonces muchos españoles me decían, ¿pero qué es eso de Blas de Lezo? ¿Qué dices? Entonces contaba la historia. Entonces ya estaba hasta el pito de contarla tantas veces, porque cada vez que alguien me lo preguntaba se lo tenía que contar de cero. Entonces dije, va, voy a hacer un vídeo de Blas de Lezo resumiendo su vida y ya está. Y en plan, en tono jocoso y con muchos memes y bueno, y muy chorra. Y lo hice y gustó. Y dije, bueno, pues ya a mí también me gusta la historia, es un hobby que tengo, porque al final son historias, y guión, historia, se van de la mano. De hecho, Andoni también, es que la vida de Andoni es prácticamente igual que la mía, porque también es guionista.
Sí.
Y nada, pues empecé con eso, luego justamente ese año era el aniversario de la Primera Guerra Mundial, y dije, bueno, pues voy a hacer un resumen de la Primera Guerra Mundial, que muy poca gente sabe lo que pasó ahí. Y así empezó a gustar. Se hicieron en plan virales entre comillas, en los foros de Media Vida o Foro Coches. Y ya desde ahí dije, venga, pues vamos a hacer más vídeos de historia. Y por qué no resúmenes de series y de películas y tal. Todo con un poco un tono de coña, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco lo hemos ido enfocando ya más a la divulgación. Hemos hecho series para la selectividad, como has dicho. Y pues más que nada pues para ayudar y entretener y que la gente vaya aprendiendo. Y luego ya cuando ya vimos que, bueno, dejé el curro de Alemania, vine a Alicante solamente para trabajar de YouTube, y aquí ya pues cambiamos el nombre a Toda Leche y bueno, entonces pues a saco.
Y aquí estamos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la verdad que es bastante interesante. Yo es verdad que sí, compartes eso justo con Andoni, y creo que además pues eso, me parece muy curioso, ¿no? Porque, bueno, realmente tú estudiaste, pues como has dicho, ¿no? Para cine y bueno, pues para audiovisuales, imagino.
Sí.
Entonces, al final, pues bueno, pues eso, me parece muy interesante además sobre todo el montaje de los vídeos, porque bueno, lo de la divulgación está muy bien. Pero la verdad que a mí, personalmente, y esto es evidentemente es una opinión personal, pero lo que más me llama la atención es cómo estructuras todo, digamos, y cómo lo, vamos, la manera de editarlo. De hecho, es más, tú cuando estás en Twitch, que tienes también un canal de Twitch, que se llama Lechero Fit, también te tiras horas editando ahí con la gente, imagino. Porque, vamos, yo lo he visto, si no recuerdo mal.
Sí, estamos empezando, bueno, desde... Hacíamos directos ya algunas veces cuando... Porque esto... Bueno, yo por lo menos me estructuro el trabajo en plan por etapas. Primero hago todos los guiones, o sea, hago 50 guiones, imagínate. Luego los locuto, me grabo si tengo que salir yo. Y luego los monto. Entonces, algunas veces ya... Hace 2 años que llevamos en Twitch, pues poco a poco hemos ido incorporando esa faceta, ¿no? De making ofs, de cómo se hacen los vídeos en YouTube. Y ahora con la cuarentena, como está todo aburrido y... todas las mañanas aquí trabajando solo, pues digo, bueno, pues que no, voy a ponerme en streaming y así que la gente vea cómo monto o que me eche una mano. Y de verdad está guay, pero estás buscando clips de YouTube a saco, porque claro, nuestros montajes son como un puzzle de clips de YouTube, un collage. Entonces, venga, pues estoy hablando de un francotirador. Venga, ¿alguien se acuerda de alguna escena, de alguna película donde salga un francotirador? Para ponerla solamente 5 segundos, que es lo que va a durar. Pues la gente te va echando un cable y tal. Está bastante guay. Y luego, pues, cuando escribimos, cuando nos toca escribir guiones, pues pongo musiquita. En plan, un poco a lo que hace Altozano. Pero guay. Pero guay. Con minijuegos. También ponemos minijuegos para la gente en el chat. Entonces, bueno, no solamente ves su cara, ¿sabes? Esto ya está más, lo nuestro está muchísimo más evolucionado. Lo que pasa es que no somos tan famosos.
A mí me parece, ya digo, sobre todo lo del tema de Twitch me pareció muy interesante porque yo, la verdad, que te seguía en Twitter y tal, pero sí que recuerdo que ya digo, cuando te empecé a ver en Twitch, me sorprendió bastante porque, ya digo, además me parece muy buena idea, sinceramente, lo de trabajar ahí, porque realmente la gente es lo que tú dices, ¿no? Te va ayudando y por lo menos no te sientes solo o te sientes como aburrido, ¿no? Porque la verdad que al final uno necesita un poco de compañía y es curioso. Te tengo que preguntar una cosa que quizá, bueno, te la tenía que haber dicho antes, pero ¿qué es para ti la divulgación histórica? Porque la verdad que nos han dado ya varias definiciones, un poco, pues eso, porque ya sabéis que hay cierta gente que, pues eso, de las diferentes plataformas divulga, pero no todos lo hacen evidentemente de la misma manera. Nosotros lo hacemos con podcast, vosotros con vídeos, que la verdad son bastante más entretenidos que un podcast, eso hay que admitirlo ya de entrada. ¿Qué es la divulgación para ti? ¿Qué supone y qué es para ti realmente?
Bueno, mi idea principal de YouTube no fue divulgar, o sea, no ser aquí un profesor de vídeos, ni mucho menos, porque, no sé, o sea, nunca he querido enseñar, por así decirlo, solamente ayudar, ¿vale? Y vale que sí que tratamos, pues había temas de literatura, o ahora, bueno, hemos hecho los temas de literatura para selectividad y los de historia, pero no sé, para mí divulgar es... podríamos decir, enseñar, o sea, mostrar al público algo que está en... A ver cómo podríamos decirlo, joder, vaya pregunta, cabrón. Mostrar al público, no sé, yo es que masco, o sea, resumo lo que hay en un libro o en un pasaje de la historia, lo masco, lo escribo en un guión, y como de tal manera que me habría gustado a mí que me lo explicasen, y luego hago el vídeo también con los efectos y mostrando los recursos que creo que son, que ayudan más para entenderlo mejor, ¿sabes? Al final es contar un cuento, pues sobre todo en la sección de historia, ¿no? Porque matemáticas, divulgar matemáticas, pues tiene que ser un jaleo de la leche, pero historia es mucho más fácil, porque al final es contar una película, ¿sabes? Es resumirte una película, pero tienes que hacerlo bien, ¿sabes? No puede ser en plan... pues decir mil fechas, mil nombres, que al final la gente se va a hacer un lío. Te hago un resumen sencillo, por así decirlo, para que la gente no se pierda y entienda qué ha pasado ahí, porque al fin y al cabo esto es como matemáticas, o sea, al final tienes una calculadora que te hace las cuentas, pues aquí si te olvida una fecha, haces así, pim, 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 y es que tienes Wikipedia, tienes mil fuentes que te van a decir la fecha, el nombre, o sea, eso no es lo importante, lo que de verdad te tiene que quedar es en plan, pues mira, mataron a esta persona por esto, y esto hizo que pasase todo esto, ¿sabes? Aprenderte la trama de la película más que el nombre del actor protagonista, ¿sabes? Que eso no te va a servir para nada. Vale, esa es mi reflexión.
Bueno, la verdad que no te lo he dicho porque quería que fuera lo más natural posible, porque he hecho... Es más, para mí esto es una entrevista, ¿vale? Pero más que una entrevista es una charla, quiero decir. Le pongo nombre de entrevista porque hay que ponerle nombre de algo, ¿no? Bueno, vamos a entrevistar, pero para mí es una charla que creo que además a la gente le va a gustar más por el simple hecho de que es más ameno, es más entre dos personas que sí, pues simplemente están hablando, ¿no? Y pues un poco para compartir conocimientos o bueno, simplemente reflexiones, pues al final la gente que se vea un vídeo tuyo no va a decir, hostia, ¿y este canal y tal? ¿Y este hombre qué hacía antes? ¿Y qué está, sabes? ¿Qué proyectos tiene? De hecho, es otra pregunta. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Porque, ojo, he visto que vas a sacar un libro ahora.
Sí, lo sacamos el 1 de octubre. Se nos ha retrasado con todo el tema del coronavirus, macho. Iba a salir el 1 de mayo o a finales de abril, pero nos llamó la editorial y en plan diciendo, no, que han parado las imprentas. Y joder,
que está complicado ahora mismo. Sí,
está complicado. Dicho, pero la han movido a octubre porque creo que es la feria del libro en octubre, la han movido.
Ya, bueno, claro, sí. De hecho, es más, nosotros estamos hablando también con gente que está haciendo algunos cómics, que bueno, ya esto es un spoiler porque es un podcast que sacaremos probablemente en septiembre. Esto va a salir en julio. Y es verdad que sí, nos están diciendo lo mismo, que con los cómics y tal, que está todo parado, las editoriales ahora mismo están disponiendo de muy poquitos ejemplares. De hecho, nosotros hace poco hemos estado hablando con gente de Ediciones B, Esfera de los Libros, y la verdad que está todo este tema un poco complicado. ¿Qué os proponéis con ese libro? Sí. Que es una cosa que a mí me interesa bastante saber.
Pues bueno, el libro se llama Historietas de Historietas de España, a toda leche, y pues es un poco, no sé, son curiosidades de España, son 41 o 40 y no sé cuántas, no sé el número exacto, pero son un porrón de curiosidades, bueno, de son curiosidades de España, pero en plan temas, a ver, no sé, periodos de la historia española, por ejemplo, sitios donde no creías que fueran territorios españoles, pues te contamos, ¿sabes? Decimos, mira, pues estuvieron aquí los españoles, al final se fueron porque perdieron tal guerra o lo que sea, o una batalla muy importante que fue en China, donde estuvieron los españoles o lo que sea, ¿sabes? Entonces te lo contamos, ponemos mapicas y tal. Yo lo que quería, o sea, lo hemos hecho tres guiones, no solo, ¿vale? Lo hemos hecho a Ángel, que es el que me está editando algunos vídeos de, ahora que estamos con una serie de la Segunda Guerra Mundial, pues está montando los vídeos, y Patrick, que es la ilustradora, ¿vale? Entonces lo que quería es que, además de contar estos temas de la historia de España, que son poco conocidos, por así decirlo, pues que también tuviera ilustraciones donde apoyasen, porque claro, es que nuestro canal es muy visual, o sea, te pongo muchas bromas que son visuales o memes y tal. Entonces, claro, un libro que fuera solamente escrito, pues que era un rollazo. Yo eso no me lo leía ni vamos. Entonces, Patri ha hecho, hemos estado ahí pensando viñetas, entonces cada historieta pues tiene dos o tres viñetas para que te, pues ya sea un mapa, ya sea un chiste o cualquier cosa para apoyar un poquito y que no sea todo el rato texto que me aburre mucho, ¿sabes? Porque creo que vivimos una sociedad que en la que lo visual ya va más que lo que fuera solamente letras, ¿sabes? Además te ayuda muchísimo a reforzar el mensaje, a acordarte y bueno, que son para que aprendas de onda. Yo no sabía esto de España, ¿sabes? Yo creo que vas a acabar el libro diciendo, pues eso no lo sabía y tengo curiosidades para contar a los colegas para aburrir, ¿sabes? Esa es la, creo que va a ser la última frase que vas a decir cuando... Sí.
Pues me llama mucho la atención. Yo cuando lo vi, porque esto lo has puesto hace relativamente poco en Twitter, sí. Y bueno, va a salir en Planeta de Libros, por lo menos, que lo tenéis por aquí, por si alguien, ahora de hecho dejaremos el link, pues eso, a este libro que podréis comprar en la descripción de este podcast. Me gustaría, bueno, ya hacer una pequeña reflexión sobre tu libro, porque, bueno, sobre vuestro libro, porque me llama mucho la atención eso, el tema de... En general es que yo creo que el libro, pues, sigue un poco la línea, ¿no?, de vuestro canal, porque al final es con lo visual, digamos que difundir conocimiento, y eso creo que es algo, ya digo, que en la actualidad, por suerte, se lleva mucho y digamos que es algo que yo creo que puede llegar a mucha gente. También... De hecho, es más, entiendo que estará destinado a un público joven, evidentemente.
Sí, sí.
Un público joven que, bueno, ya sabéis que en estas últimas décadas la historia quizá cada vez ha ido perdiendo más fuelle entre ciertas capas de la juventud. Y digamos que para eso están los... bueno, pues eso es lo que intentamos, cada uno a su manera, pues divulgar historia para intentar enganchar a toda esa gente que quizá pues no... estaba, bueno, pues enganchada a la historia o que realmente ni siquiera le interesaba o no había escuchado nunca ciertas anécdotas o ciertas cosillas, pues es para que también aprendan y que, digamos, poco a poco, a lo mejor con este libro, pues se comienzan a enganchar un poco, luego escuchan, yo que sé, un podcast, luego posteriormente ven un vídeo y al final acaban siendo lecheros VIP o, pues no sé, simplemente... pues se quedan ahí, pero han aprendido ciertas cosas y bueno, pues en cualquier caso creo que es interesante. Realmente a mí es una cosa que me preocupa, ¿no? El tema de la juventud, porque al final siempre nos dicen desde la universidad, pues eso, al menos nosotros en la carrera de historia, es como que la historia en general es una cosa que a nosotros, por lo menos yo, mi reflexión personal, es que se nos planteó como que El grupo de los historiadores, o los historiadores éramos como una gente que estaba en sus cavernas, ¿no? Que poco, que no salía mucho a hablar con los demás.
Sí.
Y creo que es justo lo contrario. Tiene que ser el historiador el que al final difunda ese contenido. Bueno, digo historiador, como te estoy diciendo, divulgador, porque es más, hay muchísima gente, por ejemplo, tu caso o el caso de Andoni, que hacéis un trabajo excelente. No tenéis el papelito, ¿no? De hecho, yo ahora mismo te admito que tampoco, porque todavía no he ido a recogerlo. Pero sí que es verdad que hacéis un trabajo excelente y que aquí parece que tienes que tener ese título para ser un gran divulgador o no sé qué, pero es que la historia yo creo que tiene que ser algo de todos. Y yo creo que lo importante realmente es ser honestos y es tener rigor, ¿no? Y bueno, pues un poco hacerlo de esa manera. No sé qué opinas sobre esto.
Sí, es que bueno, ya ahora vivimos una sociedad que, vamos, tiene, hablar de fútbol tienes que ser futbolista, porque si no, hablar de política tienes que ser político. Bueno, es lo que tendría que ser, porque cuando te dicen eso, no puedes hablar de historia porque no eres historiador, pues bueno, pues tú no puedes hablar de nada, ¿eh? Cállate, voy a borrar todos los tweets y bueno, es que Twitter es una... es lo peor. Pero de todas maneras, a mí no me ha venido mucha gente de esas. No sé si es porque lo toco los temas mucho con humor y entonces dicen, bueno, este es tonto directamente, no vamos a meternos con él. Pero no hay ningún problema en ese sentido. Y a ver cuál es la pregunta que se me acaba de ir. Vale, lo de los profesores de historia. Yo creo que, o sea, yo a mí siempre la historia me ha gustado, pero me ha aburrido. Porque la verdad es que en los institutos o sea, los profesores de historia eran un coñazo, o sea, es que es lo que te he dicho antes, que solamente parece que solo tienes que aprenderte el nombre de los reyes godos, todas esas mierdas, o sea, en plan, el nombre, la fecha y tal, y si no pones eso, el examen ya te han quitado 7 puntos, aunque sepas todo lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces era como eso, tenía un profesor que era solamente hacer resúmenes o leer el libro y te iba cambiando de alumno, en plan, ahora toca a Menganito leer, y claro, si no estabas atento te ponía un negativo, a eso se resumían mis clases de historia, entonces... Con ese, si los profesores durante toda mi etapa educativa han sido malísimos, que no sé, mejor he tenido mala suerte, pero
hombre,
en la sección de historia eran malísimos todos. Entonces, claro, luego crean traumas a los alumnos. Y ya dices, esto es una mierda.
Hombre, yo creo que en cierto sentido a veces se da ese tipo de cosas. Yo la verdad que creo que soy totalmente lo contrario respecto al tema de los profesores de historia. Yo he tenido muy buenos profesores. Además, profesores que te hacían interesarte sobre los temas, ¿no?, que trataban y realmente tengo una experiencia quizá opuesta totalmente, pero sí, yo sí que sé que eso es un sentir, un sentir en una parte de del alumnado, ¿no? Y al final, digamos que también, pues eso es importante, ¿no? Si el propio docente no llega a los alumnos y digamos que repite una y otra vez fechas, números de, yo que sé, de tropas en una batalla, o simplemente, pues yo que sé, pues números o cualquier historia que al final, digamos que no dé lugar a que el alumno reflexione, participe, y que la clase solo, y que no sea un monólogo, porque realmente yo creo que en el sistema educativo actual, incluso yo diría que en la universidad hay una parte, ojo, no digo que todos los profesores, pero sí hay una parte, digamos, de los docentes que sí que es verdad que te llegan, te imparten su monólogo y ahí se queda, ¿no?
Un pulpito ahí, ¿no?
Sí, bueno, o sea, yo por ejemplo, yo recuerdo, ¿vale? Y de hecho es más, si algún día haces historia medieval, acuérdate de este libro porque es realmente muy interesante. Hay un manual de historia de España de Palenzuela, de un Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, un profesor que tuve yo en primero de carrera, probablemente el mejor profesor de medieval que he tenido. Y nos comentaba siempre, bueno, él, sus clases eran un monólogo, es verdad que daba pie a preguntas, pero si hacías una pregunta a veces te miraban un poco mal, lo cual, bueno, pues tampoco había demasiadas preguntas al final del curso, bueno, y al principio tampoco. Y realmente ese monólogo, por ejemplo, a mí personalmente sí se me hacía agradable, pese a mí no encantarme la Edad Media, pero es una excepción, ¿no? Y realmente el problema es que eso se hace tedioso, yo creo que hace que el alumnado cree una especie de sensación de rechazo. Y creo que vosotros, con este tipo de vídeos, creáis totalmente lo contrario. Quiero decir, por supuesto, el trabajo de los docentes es fundamental, nadie lo niega. Quizá hay que cambiar ciertas cosas en algunas personas, en concreto algunos docentes. Pero creo que los recursos que, digamos, hacéis vosotros, en el caso, pues por ejemplo, de Andoni, o en tu caso, evidentemente, sois canales, digamos que incluso para estos docentes pueden ser auxiliares para mostrar quizá un periodo o ciertas cosas, y creo que es algo que ahí es donde está vuestro valor también. O sea, ya no solo el hacer vídeos cortos de hablando de historia o de algo en concreto, creo que también es importante, pues eso, el valor que tenéis como material para los docentes. De hecho, es más, hace no relativamente mucho, vi una en redes sociales, esta red infecta que es Twitter muchas veces, a veces se dicen cosas de buen rollo y bien.
Muy pocas.
Sí, pocas veces, la verdad es que sí que es verdad que Twitter es la leche últimamente. Y pues, por ejemplo, el cubil de Peter, le mencionaron y le decían, oye, muchas gracias, no sé qué, soy docente en tal instituto y ahora con lo de la cuarentena, pues estoy mandando ciertos de tus, o sea, algunos de tus vídeos porque me parece que está muy bien, junto con el PDF que les he mandado yo con los apuntes de todo para que estudien tal tema. Entonces creo que ahí, claro, ese es el ejemplo que yo cogería, no, pero supongo que te habrá pasado alguna vez. Entiendo que te habrán mencionado diciéndote eso. Y ahí yo creo que está el valor. Ese es el ejemplo para mí, uno de los fundamentales.
Sí, la verdad es que la educación, bueno, ahora con el COVID, pues se ha potenciado muchísimo más esto de, bueno, porque no había otras narices. O sea, los profesores tenían que dar clase online y tienen que apoyarse en lo que pueden. Y ahí estábamos los canales de historia, pues bueno, y los demás canales divulgativos, pues para... Bueno, tenemos muchos recursos que seguramente les puedan ayudar. Desde... Se han petado ahora los mensajes, bueno, ahora ya menos porque se está acabando el curso. Pero vamos, cada pocos minutos me venía en plan, oye, like si venís porque os ha mandado una tarea al profesor con este vídeo, ¿sabes? Era muy gracioso.
Bueno, oye.
Pero sí, de todas maneras.
No.
Sí, o sea, lo que quiero decir es que si esto ayuda a los profesores a modernizarse en el sentido de para que los alumnos no vean las asignaturas, con a lo mejor que venga, voy a clase, veo al profesor, me cuenta su charla y luego me voy a casa, sino que luego están. O, por ejemplo, también me han dicho gente que dice, mira, si os portáis bien, al final os pongo un vídeo de a toda leche, ¿sabes? Entonces, la peña, pues, quieras que no, al final el incentivo es ver un vídeo de YouTube en clase, que eso ya, para mí, es que no sé cómo... Las clases ahora son muy modernas, pero yo cuando estaba en el instituto, vamos, cuando nos llevaban a la sala, porque claro, no había televisiones en clase, nos llevaban a la sala de la televisión, bueno, eso era como una excursión para hacer el chorra. Pero claro, ahora tienes... entre pizarras digitales, monitores, iPads, todo esto, o sea, se puede usar, se puede potenciar. Puedes hacer, yo qué sé, ver estos vídeos y luego hacemos un trivial entre todos, ¿sabes? Y a ver quién tiene más puntos, ¿sabes? Haces eso, ¿sabes? La peña, o sea, si haces juegos con lo educativo, yo creo que la gente es... Porque al final los chavales están viendo, consumiendo en Twitch videojuegos 24 horas también, o sea, es que si lo fusionas los videojuegos con el aprendizaje... Tienes ganados al máximo, vamos.
De hecho, es más, nosotros tenemos pendiente, lo haremos más adelante, debido, bueno, yo también, esto es un poco más a modo personal, porque, bueno, yo también tengo un canal de Twitch en el que streameo, pues, diversos videojuegos de historia, pues, como Europa Universalis 4, Hearts of Iron, pues, yo qué sé, diversos juegos que tienen que ver con eso. Y me gustaría hacer un programa justo hablando sobre eso, porque es algo que... creo que a la gente le puede gustar, y es verdad que en cierto sentido, por ejemplo, bueno, con los vídeos de YouTube es diferente, porque al final YouTube nace como una plataforma para compartir, evidentemente, si no, no se subiría nada. Pero, por ejemplo, con los juegos, quizá hay un pensamiento, ¿no?, en el que te dicen, deja de jugar a eso, no sé qué, con eso no vas a aprender nada. Y luego, al final, mucha gente, sobre todo, pues eso, ahora que hay una... Porque al principio sí que es verdad que cuando, digamos, empezaron a surgir este tipo de videojuegos, o incluso, pues sí, los videojuegos en los que se hablaba de historia y tal, era como una cosa más... había pocas opciones, ahora hay tantas, y digamos que te muestran... periodos históricos, aunque sean concretos, de diferentes maneras, siempre intentando, o bueno, con la misma finalidad de difundir historia. Y creo que es algo que hay mucha gente que lo rechaza, y sin embargo creo que es algo realmente útil, ¿no? Nosotros, ya digo, si algún día quieres venir, pues eso, a hablar justo sobre esto, estás invitadísimo, esta es tu casa, a hablar sobre videojuegos e historia. Creo que, no sé, yo creo que es algo que cada vez las nuevas tecnologías están incluyendo ciertas cosas y también que son buenas a la hora de divulgar, Y sobre todo a la hora de difundir conocimiento, que son, pues eso, a través de los videojuegos, los vídeos y ese tipo de historias, que creo que son realmente interesantes y me gustaría dedicar por lo menos a mí un programa a hablar sobre esto. No sé qué opinas. Bueno, ya ahí queda la invitación, desde luego, para cuando
sí, tú
quieras.
Avísame.
Sí. Eso tenlo muy claro. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de terminar. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Aparte del libro, que todavía no ha salido. Eso no me vale.
Nah, ya, bueno, el libro ya, cuando ya está hecho, solo falta la publicación, ya no, ya deja de ser un proyecto, ¿no? Proyecto. Tengo tantas cosas que hacer. Es que no me da la vida, te lo digo en serio. Mira, a ver. Primero, estamos terminando una. Bueno, quería hacer una serie de la Segunda Guerra Mundial y empecé. Y quería hacer 150 vídeos. Y he hecho 50 vídeos porque me dijo Ángel, a ver, párate, no flipes, no hagas 150 vídeos del tirón. Porque a lo mejor no lo ve ni Perry y te has gastado, pues a lo mejor un año y medio de tu curro para nada, ¿sabes? Digo, venga, vale. Entonces hice 50 y entonces lo dividí en temporadas. Digo, voy a hacer esta primera temporada hablando un poco del norte de África, pues por el norte y cosas así. Y luego si veo que peta, pues digo con la siguiente y hablamos con el frente ruso o lo que sea. Entonces parece que sí que está gustando. Vamos a acabar en septiembre los primeros 50 vídeos, entonces seguramente en Navidades me toca escribir otros 50 vídeos de más de la Segunda Guerra Mundial, pero para que no sea solamente Segunda Guerra Mundial, porque el canal no es solamente la Segunda Guerra Mundial y a la gente vale, le flipa la Segunda Guerra Mundial, no sé por qué, pero bueno, quiere más cosas. Entonces tengo que mezclarlo con historietas de la leche que son pues de temas de lo que sea, ¿sabes? Por ejemplo, ahora estábamos montando el asesinato de Kennedy. Y las teorías conspiranoias que hay, todas esas cosas. Y también vamos a hablar de territorios de Estados Unidos que no sabes dónde están. O la historia de las banderas de las comunidades autónomas y los escudos de las comunidades autónomas, qué significa cada cosa que hay ahí. Entonces, vamos, me toca escribir también un montón de cosas de curiosidades y también de Latinoamérica, porque me están pidiendo los de allí que haga cosas de sus zonas. Así que me toca mezclar todo un poco. Y, bueno, estos son vídeos así aleatorios que tengo que hacer, pero bueno. Me tocará hacerlos y ya está. Pero también me gustaría hacer colaboraciones con. Pero eso es otra historia, o sea, con Andoni ya hemos hecho, pero tengo mogollón de youtubers más que les tengo aquí apuntados. Y algunos de estos tengo los guiones hechos, pero todavía no ha habido manera de producirlos. Pero bueno, me gustaría hacer un juego, porque bueno, un juego de. No es de historia, pero un juego en el canal sobre. Sobre como una especie de. ¿Cómo decirlo? ¿Te acuerdas de. Es que no es exactamente igual, pero ¿te acuerdas de los de eligiendo la historia, ¿no? Que vas así, que al final del vídeo te viene izquierda a derecha, ¿sabes? Y puedes elegir dos opciones.
Sí.
Tipo Netflix también sacó un capítulo así de Black Mirror. Bueno, pues eso, pero no se parece en nada. Sí, es en plan, un juego tipo. A ver, ¿cómo decirte, tío? Lo de las salas estas. Un escape room, room para dobles, pero es que flipa, el concepto es la hostia. Se me ocurrió una noche, pero todavía no lo he hecho, a lo mejor en Navidad lo hago. Un escape room para dobles, estáis los dos en el mismo móvil. Lo que pasa es que cada uno tiene que cogerse un casco diferente, ¿vale? Porque cada uno va a ser un personaje. Entonces, la pista de audio va a estar diferenciada en izquierda y derecha. Entonces, cada uno va a estar escuchando una cosa diferente, ¿vale? Entonces, entre los dos tenéis que cooperar para. Pasaros el escape room, está guapísimo. O sea, la idea es la hostia. Luego no sé si la haré, pero la idea está muy guapa. Y luego tengo más ideas. Por ejemplo, un vídeo en el que sea, yo qué sé, el resumen de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y entonces te hago el vídeo guapísimo. Y luego, seguramente YouTube en el futuro vaya a poner que se puedan cambiar las pistas de audio en plan de idioma, como estamos en subtítulos.
Sí.
Títulos, pues por español, pues también lo van a hacer para audio. Bueno, eso creo. Entonces, quiero hacer que en un vídeo puedas cambiar la pista de audio y puedas poner, yo qué sé, el eje. Entonces, ves la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del eje.
Ah, eso sería muy interesante. Francia.
Claro, pues entonces puedes elegir cada país y con el mismo vídeo te vale para. Bueno, el vídeo hay que currárselo muchísimo para que cuadre con todas las audios que estás haciendo en el tiempo exacto y tal. O sea, es un trabajazo de la hostia. Pero puedes elegir el país que quieras y te vas viendo en tiempo real. Cómo le está yendo a cada país y te estoy locutando en plan, pues mira, nos están invadiendo los nazis por aquí y tal, o vamos a invadir Francia por aquí, ¿sabes? Según el bando que hayas elegido, ¿sabes?
Eso me parece muy interesante, la verdad. Esa última idea, hostia, sigue con ella porque. Hostia, es que tiene muy buena pinta. Además, teniendo en cuenta que puedes aplicarlo muy probablemente a muchísimas guerras, ya no solo a la Segunda Guerra Mundial, Que mi pregunta era cómo pensabas que no podía, cómo pensabais que no podía triunfar ese tipo de vídeos de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que decir que yo creo que aquí en España, junto con los tercios, son los dos temas que más le gustan a la gente, la verdad. De hecho, es más, hay un montón de canales que últimamente están subiendo vídeos sobre esto, y es que la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues es uno de los conflictos, es el conflicto más masivo, o sea, y que sobre todo que, pues eso, participan prácticamente todos los países, pero que es increíble la de contenido que genera y la de cosas que a día de hoy se siguen descubriendo sobre el propio conflicto, o sea, que es increíble. De todos modos, hombre, yo la verdad que eso lo veo, vamos, lo veo muy apropiado, porque sobre todo para gente, pues eso, que le interese quizá más la historia bélica, cosas así, porque pensar que mucha gente que estudia, o sea, que le gusta la historia. A mí, por ejemplo, la historia de la Edad Media, pues bueno, me gusta, sí, pero sin más. Pero una historia de la batalla de, yo qué sé, de las Navas de Tolosa me va a gustar más que la Edad Media. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Kursk o, bueno, quizá pues esos vídeos que planteas tú me van a gustar mucho más que otra cosa. Entonces, bueno, la verdad que creo que esa idea hay que tirarla para adelante.
Sí, es más fácil de... Son más comestibles esos vídeos, por así decirlo. Y al ser una serie, pues te voy comentando, pues venga, se acabó esta guerra, pero esta batalla, pero es que ahora en 2 meses empieza esta, ¿sabes? Y con un mapa, pues es como una historia lineal, por así decirlo, sobre todo en Norte de África que hemos hecho. Pero... Y mira, y otra cosa también que tengo, otro proyecto que está medio a empezar, que no va mucho con la historia, pero es así también divulgativo, aunque no sé si YouTube nos va a poner muchas trabas cuando subamos los vídeos, es sobre las drogas. Vamos a hacer un vídeo de los diferentes tipos de drogas, desde qué efectos tienen, o sea, cuál es la dosis que es supuestamente recomendable, cuál es el precio, en plan, cuál es la forma mejor para consumirla, todas las drogas, un poco, pues es que al final te das cuenta, los que se van a drogar, se van a drogar, ¿sabes? O sea, no es, pero si tienen por lo menos información, pues por lo menos lo van a hacer con cabeza. Y si pasa algo, ¿cuáles son los síntomas cuando hay una sobredosis que tienes que hacer todo esto? Entonces yo creo que es... A lo mejor me tachan de fomentar algo que no estoy fomentando en ningún momento. O sea, en ningún momento vas a fomentar nada. Lo que pasa es que estoy dando información. Y al final es muchas veces lo que falta.
Creo que eso es algo muy necesario a día de hoy. Y lo voy a dejar ahí. Porque creo que es algo que... O sea, vamos a ver. Yo, y esto es un punto de vista personal... Quizá nos está escuchando otra gente, pues que tiene, pues, gente que es más, digamos, pequeña que nosotros, o gente que es más mayor. Pero yo creo que vamos a un mundo en donde muchas drogas, y bueno, ya lo hemos visto estos últimos años con Canadá, se legalizarán. Otras tantas no, ojo. Sin embargo, creo que la información, digamos que hace un poco más posible que la gente se sepa un poco a lo que se atiene, ¿no? Que muchas veces, de hecho, es más, imagino que esto es algo que compartirás conmigo. Creo que mucha gente que se droga no tiene ni puñetera idea de la primera vez que lo hace sobre lo que puede pasar, ¿no?
Y, claro.
Y claro, ahí es donde entran este tipo de contenido.
Sí, de hecho, creo que en la televisión noruega o sueca tenían un canal, o sea, un programa en la televisión, o sea, en la pública, de que era, no sé, era una pareja o no sé quién era el equipo, pues se iba consumiendo las drogas, pues se grababan consumiendo las drogas, iban contando lo que estaban experimentando. Claro, o sea, es que al fin y al cabo es eso, te estoy enseñando pues el LSD, qué es exactamente, qué efectos va a tener, y ya está. Y qué pasa si te estás teniendo eso, qué tienes que hacer, o sea, si estás teniendo un mal viaje, lo que sea, qué tienes que hacer, o sea, no, porque es, consumirlo lo vas a consumir igual, aunque veas el vídeo o no lo veas. Lo problema es que tengas los recursos para poder reaccionar, porque mucha gente a lo mejor te cree que, yo qué sé, que fumar marihuana cuando tienes 14 años, pues es viva la vida y no te va a pasar nada. Pero las cosas no son así. O sea, las drogas se pueden consumir a partir de una edad, porque es que, ni en ninguna edad, porque a lo mejor va a tener unos efectos secundarios que te van a dejar reventado para el resto de tu vida, o sea... Y eso hay que contarlo, ¿sabes? Porque si no lo cuentas, la gente, pues venga, pues un porro por aquí y tal, jaji, jaja, y luego ya cuando tengas 25 años, a ver qué tal te va la vida, hijo mío, ¿sabes?
Sí. Bueno. Pues bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Además, este punto de las drogas, al final me ha gustado mucho, porque creo que es algo, ese proyecto en concreto, creo que es muy necesario. Y... dicho esto, pues me gustaría acabar diciendo que bueno, pues que te invito cuando quieras aquí, que a este pequeño podcast que esperemos que dentro de un tiempo digamos que tenga mucho más audiencia, pero que de momento somos un podcast humilde, desde luego. Y
tiempo al tiempo.
Bueno, yo quizá esto es un proyecto que está creciendo rápido, así que en ese sentido no estoy muy preocupado, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso...
Tienes más oyentes que yo en iVoox.
¿Tienes un canal de iVoox? La leche. Me acabo de enterar.
Sí, bueno, o sea, no, pero resubo los audios de los vídeos.
Oye, no, pues muy interesante. Pues también dejaremos el canal de iVoox, ya que estamos. Y bueno, pues dicho esto, ya digo, esperemos hacer alguna cosilla más juntos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un rato. Creo que además nuestra audiencia lo va a agradecer muchísimo. Y nada, espero que te vaya bien con los proyectos. Espero que nos vayas contando alguna vez aquí más en directo cómo van. Y pues un placer, de verdad, Lechero.
Nada, tío, hombre, por invitarme a este
apenas. Pues nada, dicho esto, nos despedimos y chao. Nos vemos la semana que viene, el domingo, a las 6. Chao.
Chao.